La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo muy especial para todos. Yo soy Hernán Pereira. Este martes 18 de enero del año 2022, comenzando Es así y punto. Les deseo que estén todos muy pero muy bien y que nos acompañen en este podcast hoy con temas interesantes. Uno de ellos, la entrega ayer, apenas terminaba el podcast en el día de ayer, comenzaba la ceremonia, bueno, al rato, de la FIFA, donde a través del premio The Best se le entregó dicha distinción a Robert Lewandowski, al delantero polaco, quien se llevó el premio como mejor futbolista de la temporada 2021. Ganó Robert Lewandowski. Y hay justicia, sí, hay justicia. Fue el mejor del año 2021. Segundo, Lionel Messi. Tercero, Mohamed Salah. Messi tuvo un cierre de año flojo, con pocos partidos, jugando algunos encuentros de Champions, jugando con la selección, jugando pocos partidos, poco y nada, con el PSG en lo que tiene que ver la Liga Francesa, la Liga 1. Recordemos que este premio, a ver, porque algunos, la gente a veces se confunde, y entiendo que se confunda porque esto de los premios cada día hay más. Estaba el Balón de Oro, y después apareció The Best. El Balón de Oro era un premio que compartían France Football, quien lo inventó en su momento con la FIFA. Los intereses de unos, los intereses de otros, llevaron a que se separaron. La FIFA con France Football. France Football mantuvo el Balón de Oro, que era un premio de ellos, y la FIFA dijo, me tengo que armar algo, y se inventó el premio The Best. El premio The Best premia al jugador que en el año calendario se destaca, es decir, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. La diferencia con el Balón de Oro, que premia al futbolista en el año futbolístico. Año futbolístico. ¿Qué es el año futbolístico? La temporada futbolística. En este caso sería desde 1 de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021. O sea, cuando comienzan los torneos en Europa, en agosto, ahí comienza a correr. Y termina cuando finalice la Copa América, un Mundial, una Eurocopa, los torneos de selecciones terminan. O sea, hay una diferencia en cuanto a las fechas. Y en esa diferencia, el Balón de Oro terminó con Copa América, con Eurocopa. Ahí terminó el Balón de Oro. Este premio de Best continuó en el 2021. Y el segundo semestre del 2021, o sea, a partir de que Messi se integra al Paris Saint-Germain, toda esa parte, no fue un Messi versión espectacular. No fue un Messi brillante, hay que decirlo. Más allá de que marcó 5 goles en Champions y que llevó a su selección, la Argentina, a clasificar a la Copa del Mundo. Tuvo muchas ausencias, demoró una larga pretemporada, producto de su pase del Barcelona al PSG en llegar al equipo de Pochettino. Entonces todo eso le fue quitando. Y digo esto porque Messi termina segundo y porque Messi en condiciones técnicas, sigue siendo el futbolista más desequilibrante, sigue siendo el futbolista diferente, lo sigue siendo, pero hay que seguir demostrándolo en cada torneo, en cada partido. Yo ayer decía una cosa que repito, van a pasar 20 años, 30 años, 40 años, quizás lo vayamos a ver, quizás no, y vamos a encontrar a muchos Robert Lewandowski en el camino, a muchos goleadores, de esos jugadores muy profesionales, que están siempre para terminarla, que se asocian mucho, porque Lewandowski no es solo un gran finalizador, le juega bien al fútbol, pero dentro de las características de goleador, vamos a encontrar muchos nueves, definidores, potentes, con claridad en el área, con esa virtud de saber dónde poner la pelota, de moverse bien, de desmarcarse. Vamos a encontrar muchos en los próximos 40 años y muchos van a ganar premios porque los goles se pagan alto, se cotizan alto y se pagan bien. Y pasarán 40 años y no sé cuántos Messi vamos a ver. quizás alguno, pero solamente muy pocos, jugadores de las características, de las condiciones de Lionel Messi. Que aparece uno cada 20 o 30 años, un futbolista con esas condiciones técnicas espectaculares. Esa es un poco la diferencia. Ahora, el semestre de Messi en el balance fue pobre. Por eso lo gana bien Robert Lewandowski. Yo no critico que lo haya ganado Robert Lewandowski. Lo que digo es que en condiciones técnicas, Messi es mucho más que Lewandowski. Mucho más que Lewandowski, sin lugar a dudas. En la magia futbolística que aportan, si uno que no esté ligado a ninguna camiseta, a ninguna nacionalidad, tiene que pagar una entrada, van a pagar una entrada para ver a Messi y no para ver a Lewandowski. Cualquier persona neutral, y sabemos que la fantasía que puede mostrar Messi no la muestra Lewandowski. Pero no le quito nada, porque el polaco ha sido regular, ha sido muy regular, siempre está perseverante, constante, rompió el récord de goles de Gerd Müller, que tenía 40 goles en la Bundesliga, llegó a 41, logró romper ese récord, y de esa manera gana de manera justa y legítima este premio de Best. Había perdido el Balón de Oro y termina ganando esto. En estos premios, que también tengo que decir acá, criticar a Messi, en estos premios donde, sin dudas, por más que se dice, no, lo importante el colectivo, lo importante el conjunto, y lo importante son los títulos, no lo cuestiono. Messi tuvo un doble discurso. Messi, cuando recibió el Balón de Oro, sale a declarar que Robert Lewandowski merecía recibir un premio por lo que había pasado en el 2020, que producto de la pandemia no se había entregado. Y él, reconociendo lo que ha sido Lewandowski, lo tendría que haber votado para este premio. Lo tendría que haber elegido para este premio. Y no lo eligió. Eligió primero a Neymar, segundo a Mbappé y tercero a Karim Benzema. Lo que habla a las claras es que estos premios hasta están desvirtuados desde el punto de vista que se elige mucho a los amigos, a los compañeros de equipo. Messi votó como capitán de la selección argentina. Hay mucha influencia que tiene que ver con cuestiones personales, con cuestiones de que quiero que gane esto, quiero que gane el otro, este no quiero que gane. O de repente Messi lo pensó, no tengo dudas, Lewandowski si suma puntos me va a quitar a mí la opción. No le voy a dar puntos a un rival directo. Se lo dieron a Neymar, que al fin y al cabo no compite. Porque Neymar apareció entre los 10 mejores. Neymar no puede, hoy no está en posibilidad de aparecer entre los 10 mejores. Tuvo también algún que otro voto por ahí. Es Neymar, tiene grandes condiciones técnicas, grandes condiciones. Pero el año futbolístico de Neymar termina siendo muy pobre. Muy, pero muy pobre. Fíjense que Haaland termina 11º, por detrás del propio Neymar. Haaland, que se cansó a hacer goles en el Borussia Dortmund, que tuvo una temporada espectacular, que lleva 79 goles en 78 partidos con el Dortmund. No lo dejaran, es una cosa increíble lo del noruego. Otro gran goleador. Que acá están las cosas un poco del fútbol, lo que hacíamos referencia. Si Haaland hubiese jugado con el Bayern Múnich y Lewandowski jugaba con el Borussia Dortmund, Lewandowski no ganaba nada. No ganaba ningún título. Y Haaland se lo llevaba. Porque el equipo del Bayern Múnich hoy gana con Lewandowski y sin Lewandowski. El equipo del Bayern Múnich es una máquina en el fútbol alemán. Ha hecho las cosas bien por muchos años. Desde la construcción de un conjunto que es superior al resto. Desde potenciarse y reforzarse, debilitando a los rivales directos, porque le quita jugadores al Borussia Dortmund, le quita a veces hasta personas que trabajan en el cuerpo técnico hoy de Nagelsmann. Y de esta manera siempre lo está debilitando a los rivales. Le quita jugadores al Schalke 04 o le quita jugadores al equipo que fuese. Porque es una manera que trabaja el Bayern Múnich. Perfecto, tienen plata. El otro equipo hace negocio vendiéndolo. Está bien. Pero es una liga de uno. Y eso facilita a cualquiera. O sea, facilita el trabajo de Lewandowski. Sin quitarle méritos al polaco, que tiene que hacer las cosas y las hace. Pero mucho más fácil hacerlas en la propia Bundesliga. Y olvídense de Messi. Solamente menciona a Mohamed Salah. Si Mohamed Salah merecía un reconocimiento mayor. Porque hacer goles en la Premier, en un Liverpool, es mucho más complicado que hacer goles en el Bayern Múnich. Y los goles, al fin y al cabo, son los que terminan votando y después los que determinan quién se lleva un premio. Sí, los goles son fundamentales. Como decíamos, cotizan en alto, cotizan en la bolsa en una buena posición. Los goles, quien marcan goles y siempre son los candidatos a ganar los premios. No quienes recuperan la pelota, quienes defienden bien, o hasta un portero que puede llegar a ser la gran figura. Tiene que destacarse de una manera brillante por encima del promedio normal de cualquier defensor o cualquier arquero para llevarse un premio. Mohamed Salah se cansó de hacer goles en una liga la mejor del mundo y la más complicada del mundo. Porque es difícil para un Liverpool competir con un Manchester City, competir con un Arsenal, competir con un Chelsea, competir con un Manchester United, competir con un Everton y con tantos equipos difíciles como el Tottenham en la Premier. Es muy difícil. Y Mohamed Salah siempre está, ¿eh? Siempre está, siempre anota, una cuota goleadora altísima. Tuvo tanto la temporada que terminó como esta que inició. Digo por el año 2021, que abarca de enero a diciembre, y ahí tenemos que sumar dos campeonatos, o tenemos que pensar en dos torneos, el que terminó y el que comenzó, que todavía no ha culminado. Entonces, ha sido fenomenal lo de Mohamed Salah. Tiene más mérito lo de Mohamed Salah, aparte de la factura de los goles y el talento, muchos goles, las condiciones que de los goles que ha marcado, algunos mostrando unas condiciones formidables, con un dominio y un control de pelota por encima de lo que mostró Lewandowski. Pero igual había que premiar al polaco por esa constancia y un premio también a lo que es un profesional, porque nunca se escucha notas de Lewandowski que estén relacionadas con capítulos oscuros de su carrera, de su vida personal. No, todo un profesional. Por eso, al fin y al cabo, los profesionales a la larga terminan garantizando éxito, terminan garantizando títulos y terminan garantizando estos premios individuales. Estos premios individuales que son tan importantes para ellos, para el orgullo, para el amor propio. Quienes se habían enojado porque Messi ganó el último Balón de Oro, hoy tienen que estar contentos, tranquilos y en paz, sabiendo que Lewandowski tuvo su revancha y la terminó ganando. Es como el fútbol, ¿eh? Siempre hay una revancha. Lo que sí he visto de esto, que se ha convertido en una lucha de jugadores y en hinchas de jugadores. Hoy vemos a los hinchas de Messi y a los que están en contra de Messi, o a los hinchas de Cristiano y los que están en contra de Cristiano, y a los hinchas de Lewandowski y los que están en contra de Lewandowski. Muchas veces relacionados más con la rivalidad Messi-Cristiano y la rivalidad Cristiano-Messi. Es decir, los que le van a Cristiano le van a Lewandowski. Y se produce un poco esa rivalidad. Lo que lleva a que muchos opinan más desde un punto de vista sentimental relacionado con uno con otro que desde un punto de vista analítico, de realmente ver quién es el mejor jugador o quién es el jugador que más condiciones técnicas tiene. Y se termina opinando de esa manera. Se termina llevando todo a un lado o al otro. La verdad, acá lo importante es que todos son unos fenómenos, que estamos viviendo una época muy buena, por más que Messi y Cristiano, que han llevado la bandera y han sido los líderes en esta etapa futbolística, están quedando de lado. Ya sus edades les comienzan a pesar por una cuestión lógica. Hay que decirlo, ¿eh? Igual se siguen destacando. Y el fútbol hoy nos da la posibilidad de ver a un Mbappé o a un Haaland o a nuevas figuras que siguen apareciendo. O a los que están ahí como Benzema, con unas condiciones formidables, estupendas. Qué jugadorazo que es Karim Benzema. Fenomenal. Qué suerte que el fútbol nos da esta posibilidad. Qué suerte que el fútbol hoy nos brinda tantas figuras. Pues, ¿qué sería el fútbol si no tuviese figuras? Pero, ojo, las figuras juegan en equipos. Y los equipos tienen que estar por encima de cualquier nombre. Digo esto por los famosos hinchas, que bien han cambiado el mundo del fútbol, que muchos de ellos prefieren a las figuras por encima de los equipos. Eso sí, que están equivocados. El equipo está por encima de todo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
El América acaba de hacer oficial la llegada del defensa central, Jorge Meré. Bienvenido al más grande. Publica en su cuenta de Twitter el conjunto La América, haciendo referencia a la llegada de este nuevo refuerzo. Ya tiene defensa central Santiago Solari, ya tiene a Meré, lo cual un nuevo refuerzo, un nuevo futbolista que se suma al conjunto de Coapa. Hablando de Solari, y voy a seguir con América, a Guillermo Almada lo castigaron con 2 partidos por gritarle ladrón en repetidas ocasiones al árbitro, Adonai Escobedo, que lo terminó expulsando. 2 partidos, no entró a la cancha. A Santiago Solari entró a la cancha, le dieron un solo partido. Es verdad que Solari no insultó al árbitro, pero se metió en la cancha. Se metió en la cancha. O sea, que es muy grave, más grave que el propio insulto de Guillermo Almada. Notable técnico, sin duda, Guillermo Almada, pero tiene que controlarse. Tiene que controlarse un poquito más, porque al fin y al cabo es lo que le transmite a sus jugadores, a sus dirigidos. Y es un técnico espectacular, lo mostró en Santos, lo está mostrando en el conjunto de Pachuca, pero tiene que saber, en estos casos, que su mensaje de nerviosismo, de estar alterado, no es bueno para sus jugadores. No es bueno para sus jugadores. Por lo tanto, hay que controlarse de otra manera. Volviendo a la América. A ver, llegó Meré. El América tiene un equipo más que competitivo. 2 jugadores por puesto. Ayer casualmente lo decía en Fútbol Picante. 2 jugadores por posición. El América se desprendió de unos cuantos jugadores, pero más del montón. Y después uno arma y dice, tiene un equipo para competirle a cualquiera. Y hoy ya no hay excusas con Santiago Solari. No hay ninguna excusa con Santiago Solari. Ya tuvo tiempo para trabajar, 2 años, o 2 campeonatos, perdón, 2 campeonatos, este es su segundo año. Tuvo 2 campeonatos ya jugados y un tercero que ya inició. O sea, ya tiene experiencia en lo que tiene que ver con la liga. Ya conoce al plantel. Ya pudo trabajar el hecho de me sacan este, me traen este. Este no lo quiero, este lo quiero. Acá hay que reforzar, acá estoy bien. Ya está, pidió, le trajeron lo que quiso y tiene hoy un muy buen plantel. Sendejas, el futbolista del América, el futbolista de Necaxa, ya es jugador del América, que pagó 3 millones de dólares. Hemos hecho referencia a la llegada de Valdés. O sea, tiene un equipo para pensar en título, para pensar en campeonato. Habrá que ver ahora si el propio Santiago Solari termina dando la talla y él termina sacando la diferencia. Algo que tengo que criticar del América, como de otros equipos, que no es bueno que los jugadores vayan llegando sobre la marcha, sobre el campeonato iniciado. Es cierto que América solo jugó un partido, pero también es cierto que hoy Jorge Meré y en el pasado otros futbolistas, porque Jonathan llegó con tiempo, diríamos que Diego Valdés también llegó con tiempo, independientemente que no estaban listos para la fecha 1. Cambiar de equipo, cambiar de institución, no es fácil para un jugador, no es fácil. Para Valdés es más fácil porque sigue jugando en la Liga MX. Pasa de un equipo al otro, conoce los rivales, conoce la liga y eso le facilita el trabajo a Diego Valdés. Para Jonathan la adaptación es mayor, más allá de que es mexicano, y al ser mexicano todos sabemos que, bueno, por más que no había jugado en México, conoce muy bien lo que tiene que ver con la Liga MX, jugó en la selección muchos partidos. Pero un jugador como, por ejemplo, Jorge Meré, un futbolista español, nació en Oviedo, alto, dicen, 1,82 m, de defensa central, tendrá que adaptarse a un nuevo país. Habrá que ver qué pasa con su familia, conocer la idea de Solari, conocer con el tiempo a sus compañeros, saber cómo se juega en la Liga MX, cómo son los árbitros, cómo son los campos de juego, el tema de la altura. O sea, hay muchos factores. Adaptarse a la comida. No es fácil cambiar de país. Entonces Jorge Meré tendrá que adaptarse al fútbol mexicano. Y lleva un tiempo de estar uno cómodo, de estar tranquilo, de demostrar que uno tiene condiciones para estar en ese equipo. ¿Qué ha hecho Jorge Meré en su carrera para hoy decir merece estar en la América? No sé, jugó en el Colonia de Alemania. Hizo divisiones inferiores en el Real Madrid, pero no quedó en el Real Madrid. no jugó en el primer equipo del Real Madrid, no se consolidó en el Real Madrid siendo compañero de Sergio Ramos. No lo hizo. Fue uno de los tantos jugadores que soñaba con jugar en el equipo merengue y no pudo. Y tuvo que pasar por diferentes equipos o irse a jugar al fútbol alemán. Entonces, ojo con eso, porque no es un jugador que se consagró en el conjunto merengue. Hizo inferiores en el equipo merengue. Lo que habla a las claras, la influencia de Santiago Solari, porque tanto Fidalgo como Meré son jugadores de Solari. Hasta tengo entendido que en su momento los dirigió, que los conoce, que ya sabe de su recorrido. Pero son jugadores que le pueden aportar algo a la América y lo veremos. Fidalgo le aportó, no fue espectacular, no fue brillante lo de Fidalgo. Ahora veremos con este Jorge Meré. Pero llegar con un campeonato iniciado es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Y esto lleva tiempo, independientemente que en la liguilla se define el campeonato y que para la liguilla Meré tendría que estar ya adaptado. Lleva un tiempo de adaptación. Ayer lo hacía en picante, y voy a repetirlo, porque tengo aquí casualmente el trabajo que me hice de decir, a ver, la América, ¿pierde unos cuantos jugadores o más los que se fueron que los que llegaron? ¿Tiene equipo para pensar en un título? ¿Tiene un plantel lo suficientemente vasto en calidad y en cantidad? Y yo veo que sí. Solo tiene una competencia, la Liga MX. No juega ninguna competencia paralela. En el arco tiene Ochoa, arquero selección. Y tiene un Jiménez que siempre que ha entrado respondió. Siempre respondió. Y la línea defensiva tiene a Sánchez por derecha, Bruno Valdés y Cáceres como centrales y Reyes sobre la izquierda. Lo que podría llegar a ser la defensa titular, por ejemplo, hoy. Y cuando encontramos los suplentes, tenemos por derecha a Layún, o mismo puedo poner a este Emilio Lara, si quiero poner dos jugadores por puesto. Layún podría estar en ese puesto perfectamente como un suplente de Sánchez y podría jugar como titular cuando quisiera. Jordan Silva y Meré lo pongo como los centrales suplentes y Fuentes sobre la izquierda. Es decir, que en cada puesto de titular tengo un suplente con experiencia, con recorrido, porque Fuentes tiene mucho recorrido. Porque Meré, bueno, llega ahora como un signo de interrogación, pero si llega como refuerzo, se supone que está para jugar en América. Jordan Silva es la cuarta opción. Y la cuarta opción en un puesto donde juegan dos. Y va el tercero al banco de suplentes. Y el cuarto tendrá que esperar su oportunidad. ¿No se consolidó Jordan Silva como el gran defensa central? No. Pero puede acompañar y tampoco es un Jordan Silva para ser titular. Por lo tanto, tiene una defensa sólida desde el punto de vista de nombres y tiene jugadores de experiencia para cubrir cada uno de los jugadores que de repente por X motivo, sanción o lesión, no puedan estar. Richard Sánchez y Aquino como los volantes centrales. Pongo a ellos dos. Cuando tanto el paraguayo como el peruano son defensas centrales en América de los mejores. O sea, uno los coloca dentro del grupo de los que más se destacan. No como los mejores, los dos mejores, pero sí en el grupo de los 10 mejores volantes centrales de América. Richard Sánchez titular en Paraguay, Aquino titular en la selección peruana. Sacamos los que están en Europa, o sea, yo analizo los jugadores que hoy juegan en América. Jonathan Dos Santos y Naveda como posibles suplentes. Jonathan que está para ser titular y que tiene también mucha experiencia, mucho recorrido, que hasta perfectamente podría ser titular y quitar el puesto a alguno de los dos mencionados. Y Naveda, que cuando entró nunca desentonó, que después la lesión lo marginó, pero que tiene condiciones para jugar en esta América. También el que de repente va a tener menos espacio que el resto, pero con muy buenas condiciones. Vamos a la zona de jugadores ofensivos. Por derecha, Roger Martínez. En el medio, Diego Valdés. Por izquierda, Lainez. Y tengo como suplentes a Fidalgo, a Sendejas. Y faltaría de repente el suplente de Roger, donde falta ese jugador por derecha, que podría ir Layún. Si coloco a Emilio Lara y quiero colocar a Emilio Lara como lateral y quiero poner dos jugadores por puesto. Lo cual tampoco es una posición que América hoy por hoy esté tan necesitada. Tiene a Sendejas que también puede jugar por derecha, llegado el caso. Entonces, no es tampoco una zona que la tiene súper debilitada el América. Tiene con qué, puede jugar con tres interiores, sumando a Jonathan junto con Aquino Richard, y no jugar con extremos tan abiertos, con Valdés delante de ellos. O sea, hay diferentes posibilidades de ir alternando. Pero encontramos a un Roger, a un Valdés que es un gran refuerzo, a un Lainez, Sendeja, Fidalgo, jugadores que están para ser titulares en esta América. Lo cual encontramos que América tiene, hoy por hoy, dos jugadores por posición. Y adelante, Henry Martín y el propio Viñas, titular y suplente. Dos nueve también con cierto recorrido, selección mexicana para Henry Martín, jugador de selección uruguaya para Viñas, por lo menos juvenil, no se ganó su espacio en la mayor, pero ha hecho su recorrido en algunas selecciones juveniles, lo cual América hoy tiene dos jugadores por posición. Si no juega Henry Martín, jugará Viñas. Si no juega Valdés, jugará Fidalgo. Si no juega Richard, jugará Jonathan. Pero tiene con qué para competir. Hoy América tiene un plantel superior a muchos de los equipos de la Liga MX. A la par de Tigres, a la par de Monterrey, ahí estamos. Perfecto. A la par de Cruz Azul, perfecto. Pero un segundo equipo, un banco de suplentes con calidad para que no existan excusas. Por lo tanto, hay que terminar con esto que América no tiene plantel, con esto que a Solari no le armaron el equipo que quería. Ya Solari pidió y le trajeron. Marcó a ciertos jugadores y la mayoría ha llegado. Y ahora no quejarse, a conseguir resultados, Solari. A trabajar de la mejor manera y a hacer los planteamientos correctos en los momentos correctos. Que al fin y al cabo es lo que terminó fallando. Como en aquella final de CONCACAF contra Monterrey, como en aquel partido contra Pachuca, o lo que pasó este año, o el año pasado, para ser más claros, en los partidos ante Pumas. Cuando el equipo tenía que dar el salto, faltó respuestas del banco de suplentes. No haga la gran Ernesto Valverde, que demostraba ser un gran técnico en la liga, pero llegaban los partidos importantes, dígase Roma, dígase Liverpool, dígase Real Madrid, o encuentros fundamentales que se definían cosas y quedaba con sus ideas nubladas. Se terminaba la claridad conceptual de un técnico que hacía bien los deberes, que era un técnico 7 puntos, pero esa diferencia que hay que sacar en los grandes partidos no la supo sacar nunca. Vamos a ver si Solari da ese salto, si no el que salte va a tener que ser él, saltar de nuevamente a Europa buscando seguir su futuro como técnico en el viejo continente, porque en América no va a tener posibilidad. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Hernán Darío Gómez, la verdad que bastante sinvergüenza. Como técnico de la selección catracha, me llama la atención lo que termina declarando. Ganando tiempo, tratando de patear la pelota hacia adelante después de sufrir su tercera derrota consecutiva. Perdió en los primeros 2 partidos de la eliminatoria y acaba de perder contra Colombia en un partido amistoso. Estamos armando una selección, hay que prepararse para perder, hay que prepararse para el futuro. Esto no es fácil, lleva un tiempo, nunca me pasó lo que estoy viviendo ahora. ¿Y para qué se metió? ¿Para qué se metió a dirigir la selección hondureña? ¿O no sabía dónde iba a dirigir? ¿O no sabía qué selección estaba dirigiendo? Ahora simplemente lo que busca es ganar tiempo, ir viendo a ver qué va pasando. Pero siempre con un mensaje derrotista, con un mensaje de que esto hay que trabajar muchísimo, de que hay que hacer mucho esfuerzo. Y es lógico, en cualquier equipo hay que trabajar mucho. En cualquier selección hay que hacer un gran esfuerzo. No esperar milagros. Y bueno, sabemos que Honduras está al borde de la eliminación. Pero es un mensaje de un técnico que sabe que hoy está y que sabe que mañana no va a estar. Y que va a intentar aguantar la mayor cantidad de tiempo posible al frente de Honduras. Que es lo que él quiere, trabajar y ganar tiempo. Acá lo que tiene que mostrar es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Hernán Darío Gómez con la selección hondureña? Tratando de poder clasificar al Mundial del 2022 cuando está a 11 puntos de Panamá, que hoy es el equipo que iría al repechaje y faltan 18 por jugar, o está armando la selección para el 2026, o está armando la selección para la Liga de Naciones. ¿Qué es lo que está haciendo Hernán Darío Gómez? Pero declara, tira algunos conceptos y le pasa la presión a,
a la prensa y a los jugadores y no deja absolutamente nada. Derrota, derrota y derrota. 3 derrotas consecutivas en un proyecto que empezó bien de la mano de Fabián Coito, que la presión de medios, especialmente los medios hondureños agresivos con la federación, agresivos con los dirigentes, llevaron a que a Coito había que despedirlo. Y Coito perdió en su momento el rumbo, o por lo menos no estaba consiguiendo los resultados correctos. Pero no existió ese apoyo que tendría que haber existido a una idea, a un trabajo, por lo menos a un camino que iba transitando el técnico uruguayo, que en teoría era el correcto. Le faltaba en resultado, le faltaba llevarlo a cabo con buenos números. Que es cierto, es lo importante el resultado, pero tampoco se lo terminó apoyando en la recta final como se lo tendría que haber apoyado. Y parecían que Randall Gómez era el gran salvador. No nos damos cuenta que no salvó nada, que en 3 partidos terminó hundiendo más a la selección catracha. Es difícil realmente para estos técnicos salvar a selecciones cuando los directivos piensan poco, planifican poco, cuando la prensa presiona tanto y cuando los propios técnicos, al fin y al cabo, terminan poniendo tantas piedras en el camino. Porque lo de Randerio Gómez termina siendo tan confuso, termina siendo tan opaco, termina siendo toda una manera de intentamos ganar tiempo, estoy viendo a un que otro futbolista. Bueno, que explique claro qué es lo que está haciendo. Al fin y al cabo, pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y Honduras sigue transitando en esta mediocridad que nunca ha podido salir. Es lamentable. Señores, Eugenio Pissuto quedó fuera del Lille de Francia. El conjunto francés rescinde el contrato del jugador mexicano, el ex hombre de Pachuca, quien solo jugó 32 minutos. El futbolista de 19 años tenía contrato, había firmado hasta el 2025, pero no disputó un solo minuto, ni un solo minuto con el equipo A. Estuvo en el equipo B, donde jugó esos 32 minutos en la temporada 2021. Tuvo problemas de lesiones, tuvo problemas que lo dejaron fuera del campo de juego durante mucho tiempo, pero cuando estuvo a disposición tampoco anduvo bien. Este futbolista que estuvo en la Copa del Mundo del 2019 con la Sub-17 de México en Brasil, pero que al fin y al cabo la fractura de tibia y peroné cuando debutó con Tuzos en el Clausura 2022, pareciera que termina pasando factura constantemente, porque sigue con inconvenientes y lamentablemente no ha podido consolidarse. Un jugador que pintaba para más y que en cierta manera trata de apurar su llegada a Europa. Buscan llegar a Europa cuando no se consolidaron en una liga, en la Liga Mexicana en este caso. Cuando en Pachuca no se consolidó, no jugó, no llegó al primer equipo y quieren jugar en el conjunto francés, en este caso en el Lille de Francia. Entiendo que juegan en la segunda categoría, en el Lille B, pero hay que ganarse un espacio primero en mi casa, en mi país, con mi gente, con mi entorno, en la comodidad, para luego sí buscar un futuro en Europa. Se van tan jovencitos, tratando de ver si pueden, y después terminan fracasando, lo que le marca en gran parte de su carrera futbolística. Un jugador que a los 19 años, el Lille de Francia, que no es el PSG, que no es de los grandes equipos del mundo, le dice no, no tenés espacio, te dejo libre, no te alcanza ni para jugar en el equipo B. ¿Qué futuro le pinta al propio Pissuto? Lamentable, pero hay que saber transitar los escalones. No hay que saltarse 3-4 escalones por estar ansioso de llegar rápido al piso de arriba. Escalón por escalón, paso a paso. Era para que siguieran Pachuca, para que se consolidaran Pachuca, para que pudiese jugar en primer equipo, que demostrara poder jugar en primer equipo. Y una vez que lo lograra, que lo consiguiera, que fuera figura, que llegara a la selección, luego que buscara un espacio en Europa, pero mucho más seguro de sí mismo. Un golpe de otro futbolista mexicano que va a Europa y termina fracasando. Ahora habrá que ver qué pasa, si busca regresar a México o si busca futuro en algún otro equipo europeo. Lo mejor, que vuelva a México, que se reencuentre con su país, con su gente y que empiece a intentar construir una carrera. Primero, mejorando, por supuesto, el aspecto futbolístico y físico, que es fundamental en la carrera. Por otro lado, Marco Fabián firmó con Mazatlán 6 meses, dicen que un sueldo bajo, y vuelve al fútbol después de unos 8 o 9 meses. Jugó en Juárez, no el torneo pasado, sino el anterior. Estuvo parado todo el torneo pasado. Y ahora Marco Fabián termina firmando con el conjunto de Mazatlán. Veremos qué cara nos muestra Marco Fabián. Veremos cómo se tomó estos meses de pausa el futbolista mexicano. Que en su momento dije aquí, lo dije, tendría que ser refuerzo de Chivas. Hoy no puedo repetir esa frase. Hoy no puedo embarcar un equipo como Chivas con un futbolista como Marco Fabián, que tengo muchas dudas que esté en condiciones de aportarle a Mazatlán lo que Mazatlán necesita de Marco Fabián. Ojalá que nos tape la boca, que tenga un gran campeonato, que termine en nota alta y que sea por lo menos una digna despedida de un Marco Fabián, que fue campeón olímpico con la selección mexicana, que ganó una medalla de oro importantísima, pero que a la hora de la verdad siempre terminó dejando una deuda pendiente. Ayer hablaba casualmente en la banda sobre estos jugadores que por diferentes razones se han retirado o se están retirando por caminos que no son los correctos, que no son el mejor camino para salir de un equipo. Fíjense Oribe Peralta cómo se fue de Chivas, fíjense Gio Dos Santos cómo sale del América, jugadores que merecerían otro reconocimiento, jugadores Oribe Peralta, Gio Dos Santos, que ganaron aquella medalla dorada, el título más importante conseguido por el fútbol mexicano, aquella medalla que le ganan a Brasil en la final en Londres. Sin embargo, hoy Gio no está jugando y muy posiblemente en cualquier momento conozcamos que se retiró del fútbol o irá a jugar algunos meses en algún equipo para tratar de esa manera cerrar su carrera futbolística. Lo de Oribe Peralta fue pena la manera que lo ninguneó Chivas, el prácticamente poco espacio que le dio para terminar su carrera siendo suplente, suplente, suplente y sin poder jugar. Entonces no es la manera de retirarse, especialmente jugadores que dieron alegrías al fútbol mexicano. Entiendo que de repente el futbolista no rinde lo que supo rendir, pero hay otras maneras de retirarse, con cierto reconocimiento, con cierto apoyo y programar el retiro de manera conjunta, el club con el futbolista, algo que en México es muy difícil que acontezca. Hay pocos casos que realmente uno puede mencionar que se retiraron con el apoyo de todo un país, después de lo que le dio el jugador a dicho país. Vamos con algunos mensajes. @ Pereira y ESPN, la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter. Tenemos por aquí a Dago, dice: estoy un poco atrasado con los temas, señor Pereira, solo tengo 2 comentarios y 1 pregunta. La MLS participa del mercado abierto de jugadores. Dígale al señor Ramos que no, porque jugadores regresen o se van de la MLS son malos. Totalmente de acuerdo, Jorge Ramos parece que el que se va de la MLS es malo, que ya no sirve. Y llegan extranjeros buenos, pero que a veces, al no tener compañeros de calidad, terminan quedando o no terminan sacando la diferencia que podrían mostrar. Acá llegan malos, llegan buenos, llegan muy buenos, llegan pésimos jugadores. Llegan de todo tipo. Dice, las competencias de Copa son bellas, le dan la oportunidad a hinchas de equipos de segundo o tercera de festejar, aunque sea un gol. Si puedo hablar sobre la Liga Brasileña de Fútbol, no la conozco, es fuerte. ¿Cómo quién la compararía? Saludos, Dago. Gracias, Dago. A ver, la Liga Brasileña es un campeonato, primero, que se divide en 2 etapas. El torneo estadual, el torneo del estado, el torneo de la provincia, y después el campeonato brasileirao, que es el campeonato donde se juega todo el país. Los torneos regionales son muy importantes. Se juega el torneo carioca en Río de Janeiro, el paulista en Sao Paulo, el gaúcho en Río Grande do Sul. Y ahí hay clásicos y partidos muy importantes, Inter contra Grêmio en el gaúcho, o sea, en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, el Cruzeiro Atlético Mineiro en Belo Horizonte, en Minas Gerais. En Río de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. O sea, equipos importantes en cada uno de los estados. Sao Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians. Por ejemplo, en Brasil, en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo. Se juega en el primer semestre del año, los primeros meses del año, el campeonato del estado. Y como se dan esas rivalidades, Flamengo-Fluminense, Corinthians-San Pablo, las que mencioné, son torneos muy fuertes, muy fuertes. Después comienza el Brasileirão, que el Brasileirão es un campeonato ya de todo el país. Ahí juegan equipos, los que mencioné, en diferentes categorías. Y es un campeonato muy bravo, muy difícil, donde hoy, por ejemplo, Grêmio descendió a la segunda división, donde Cruzeiro descendió a la segunda división, donde Vasco da Gama también bajó a la segunda división, y en los últimos años había bajado Palmeiras, había bajado Fluminense, muchos han descendido. Es un campeonato bravo, difícil, complicado, que aparte hay que recorrer los kilómetros de Brasil, donde se puede jugar en el norte, en Fortaleza, o se puede jugar en el sur contra el Inter, y hay muchísimos kilómetros entre un equipo y el otro. Muy competitivo, muy difícil, y Brasil es un país que bien sabemos la cantidad de talento que termina formando. Por lo tanto, hay equipos que a veces, sin grandes presupuestos, arman muy buenos conjuntos. Vimos el caso de Chapecoense, por citar uno en su momento, Bragantino, que ahora está apoyado igualmente por la empresa Red Bull, pero es un muy buen campeonato, un muy lindo campeonato, muy parejo, todos contra todos, y el que más puntos suma se termina quedando con el título. Interesante el Brasileirão. Josa Trujillo, grande Pereira, qué cátedra diste en picante, bien preparado, los dejaste parados, tirados, tiras el centro y vas a rematarla con esas alineaciones que les diste del América. Cómo se nota quién se prepara, el estilo es así y punto. Y qué bueno que les pasaste la factura de Nacho Ambriz, porque se opina con el resultado y el periódico del lunes. Es así y punto. Gracias, Josa. Sí, ayer en Picante estuvimos con Hugo Sánchez, José Ramón, David Faitelson, Roberto Gómez Junco, como todos los lunes. Y lo que dijo del América, sí, lo preparé para el día de ayer, porque íbamos a hablar del América, de las bajas del América, si necesitaba refuerzos. Y bueno, mostrándole que tiene dos equipos competitivos en América, por lo menos dos jugadores por puesto, como recién lo mostraba aquí. Lo de Nacho Ambriz, a mí, yo entiendo que lo importante, siempre lo he dicho, lo más importante es el resultado. Pero dentro del resultado tenemos que analizar el porqué, quién lo consiguió, cómo lo consiguió. O sea, es un análisis que hay que hacerlo. Hay que ganar en el fútbol, pero no después ganar y ya está. Analizar el porqué se ganó o por qué no se ganó. Y Nacho Ambriz es un técnico que ha demostrado grandes campeonatos ha tenido y ha mostrado tener grandes condiciones como técnico. Y me llamó la atención en el 5-0 frente a Pumas, los elogios hacia Pumas, que era lógico, pero también cierta indiferencia hacia Nacho Ambriz, que Nacho Ambriz no se olvidó de dirigir. Pero bueno, no hubo ni la mínima defensa después de perder por 5-0. No es que salía a defender el planteamiento que hizo Nacho Ambriz. Lo que digo es que Nacho Ambriz no se olvidó de dirigir, lo que comenté ese día. Bueno, la victoria frente a Santos y lo que va a mostrar este campeonato no va a demostrar lo muy buen técnico que es Nacho Ambriz, independientemente de ese pésimo arranque frente al conjunto de Pumas. Escribe Herrera, Demoni Herrera. Buen día, Hernán, desde Francia. Ah, de Francia. Otro dato para Jorge Ramos. Cuando quiera defender a la Premier como la Liga, esto se va a acabar. Con el Brexit, la Premier ya no es europea. Entonces, visas y pases comunitarios se acaban. Así como el vender jugadores afuera, como el traerlos será mucho más caro y complicado. Solo los ricos podrán hacerlo. Saludos. Hay que ver el Brexit cuánto termina afectando, que no es algo claro en cuanto al tema de extranjeros en la Premier. Hay que ver, no es un hecho que la Premier no va a contar con la cantidad de extranjeros que tiene ahora porque Inglaterra no va a pertenecer a la Comunidad Europea. No, en el tema del fútbol todavía no está claro. ¿Qué puede afectar? Puede afectar a la Premier. Hoy es la mejor liga. En el futuro veremos. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Todavía no cambió. Edison Granda. Buen día, maestro Pereira. Un comentario acerca de la FIFA. The Best. Es una mamarrachada lo que hacen. ¿Cómo es posible que Mohamed Salah quede en el podio de The Best, que se lo merece, y no esté en la alineación del año? ¿Y si esté incluido Cristiano Ronaldo, a quien le hacen un homenaje especial por meter goles a selecciones de granjeros como Luxemburgo y Andorra? La verdad ya no entiendo nada. A la FIFA hace rato se le escapó la tortuga de las manos. Por otro lado, de su crítica a Messi, él pidió Balón de Oro 2020 para Lewandowski, pero su votación es de PES 2021, es del año 2021. Gracias por leer mis mensajes. Haga lo posible por traer a Caro de las Salas a este podcast. Queremos a alguien más o menos de su perfil periodístico y no un payaso como el del miércoles. Gracias, es así y punto. Entiéndolo, yo tengo muy claro que Messi pidió a Lewandowski para el 2020 que le dieran el premio. Pero también, si tanto me importa que un colega reciba un premio, lo podría haber votado. Está bien, no primero, segundo. No segundo, tercero. O sea, salgo. ¿Cuándo fue? ¿Septiembre? En septiembre, en octubre, salgo a decir que Lewandowski merecía un premio, aunque yo lo gané, pero lo merecía él, que merecía que le dieran un premio por el año que no se entregó, que había que hacer justicia con él, y cuando tengo que votarlo, no lo voto. Tiene que haber una correlación en los hechos. Tiene que haber una congruencia en los hechos. A eso voy en el tema de Lionel Messi, que lo defiendo en muchos aspectos, en este tema lo termino criticando. Lo de la alineación es cierto, hay una incongruencia total. Mendy estaba con el mejor arquero, pero después termina poniendo a Donnarumma en el equipo ideal. No entiendo, tampoco entiendo la FIFA en ese sentido. Claro que tenía que estar el equipo ideal Mohamed Salah. Capaz que sacara a Cristiano iba a molestar a más de uno, por eso lo terminaron poniendo. Vaya a saber, cosas extrañas. Yanei Rodríguez, soy fan del programa, pero creo que pierde mucho tiempo hablando de la Liga Española, del Madrid y Barcelona. Un tema muy aburrido porque así es la Liga. Aburrida. Como hablan del fútbol europeo, hablando más de la Premier. Gracias. Gracias, aunque creo que el mensaje lo mandó para Jorge Ramos y su banda. Pero bueno. Edison Reyes me dice, señor Pereira, ahí en la foto tiene como 60 años menos. Saludos de Boston. La foto que me pusieron dice así, punto. Sí, no tengo 60 menos, tengo 75 años menos. Joao Martínez, buen día Hernán. Yo creo que mi América esta temporada no gana nada. Para mí los refuerzos llegan tarde. Deben entrarlos para que hagan pretemporada. Es así y punto. Yo casualmente hablé sobre el tema. Estoy de acuerdo. Tienen que hacer pretemporada. Tienen que trabajar. Tienen que haber una coordinación con los compañeros. Tienen que haber automatismos. Tiene que existir todo eso. Y no existe. Sumado a la adaptación de cualquier individuo a un nuevo mundo, un nuevo país. Nuevas comidas, nuevas costumbres, nueva vivienda, nuevos compañeros, nuevo técnico. Todo eso lleva un tiempo. Y lo que hace la América hoy es, como otros equipos, termina siendo un trabajo de mala planificación. Termina haciendo las cosas tarde. Que de repente merece convierta en la figura. Y puede ser, puede que sí, no digo que no. Pero más allá de que sea figura, que se destaque, que juegue la final del campeonato, que goles suyos de cabeza le den un título a América, independientemente que consiga todo eso, hay que decirlo, las cosas se tendrían que haber hecho mejor. América tendría que haber comenzado el campeonato con plantel completo y no durante el campeonato estar buscando jugadores. Es así y punto.